Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El panorama político es el siguiente. De verdad que voy a intentar un ejercicio de síntesis despacito y con buena letra. Uno, el PP dice que jamás va a apoyar un gobierno que no tenga a Rajoy como candidato. El PP no va a apoyar un pacto entre PSOE y Ciudadanos. Y no se abstendrá para que Sánchez sea presidente, ni tampoco para que lo sea Albert Rivera. A vueltas con el PP. Hay que añadirle el tema de la corrupción, de presunta nada. La basura de la corrupción en el PP valenciano está siendo la puntilla. A perro flaco todo se le vuelven pulgas. Es la guinda que colma el pastelito. ¿Alguien se acuerda de Filesa, Mariano Rubio, Roldán o el BOE con Felipe González? Pues que tomen nota. Dos, el PSOE dice que no va a apoyar jamás, no, no y no, a Rajoy o al PP. Con lo que solo le queda pactar con el resto. Y ese resto es con Ciudadanos y Podemos. Imposible. O con Podemos y Batasuno, republicanos, independentistas, varios. El tema es que en KPSOE caen chuzos de punta. ¿A dónde llegará la cosa? Que hasta se graban los comités federales y se filtran las conversaciones. Peor que una junta de vecinos de esas que se sacan los ojos por el cubo de la basura. Pedro Sánchez tiene el partido hecho unos zorros, con los peores resultados de su historia, y él cogido por sálvase a la parte por Pablo Iglesias y los Kichis. Tres. Ahí estamos. Podemos dice que solo apoyará esta última opción. Pedro Sánchez, presidente. Pablo Iglesias, vicepresidente con toda su trup. Y la abstención, que algunos dan por hecho, del PNV, Esquerra, etc. Ah, y los dos de Izquierda Unida también para la buchaca. De verdad no recuerdo, hablando de Podemos, un ejercicio de egocentrismo, chulería y provocación como el de Pablo Iglesias y los suyos en las últimas semanas. Bueno, pues aún así, Sánchez parece que le ríe las gracias. Y cuarto, Ciudadanos, que dice que se sienta con los dos. Con PP, que siguen sin sumar, y con el PSOE, eso sí, con la condición de no sumar a Podemos a la fiesta, o sea que tampoco es tu tía. En cuanto al resto, a río revuelto, ganancia de independentistas. Los de Convergencia, o como se llamen, con el tal Puigdemont por ahí. El PNV, que asoma la patita y vuelve a subirse al monte, por no hablar de Navarra, Las Mareas, Compromís, el catalanismo este en Valencia, que ya es el colmo. Y no hay más posibilidades de pacto. Espero que no te hayas hecho un lío, no te hayas perdido. El resumen es que o cede uno, o cede otro, o ceden todos. Está claro que el PP ganó las elecciones. Está claro que el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia. Y también está claro que Ciudadanos se llevó un buen chasco y que Podemos se creen los reyes del mambo. Todo es verdad. Pero por encima debería estar España y el papel de España en el mundo. Y eso parece que se les olvida también a todos. Esta mañana John Uriarte me decía que el rey tendría que jugar al programa de Bertín, en tu casa o en la mía. Si en la primera ronda los políticos pasaron por Zarzuela, ahora el rey podría ir a la casa de los políticos a cantar en las 40. Pero a mí se me ocurre otra posibilidad. Y es que el rey reúna a todos en Zarzuela, que se siente en una mesa Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera, y les diga: señores míos, ¿se dan cuenta ustedes del espectáculo que están, / estamos dando? Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Pedro Sánchez le ha trasladado al rey que intentará formar gobierno si Mariano Rajoy vuelve a renunciar a hacerlo esta tarde. El líder del PSOE dice que las elecciones no son la solución, que hablará con todos y que es el momento de que los partidos se dejen de vetos y hablen de soluciones. En el mediodía COPE, el vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, ha acusado a Sánchez de mentir porque son los socialistas, dice, los que se niegan a dialogar con los populares. Nuria Moreno.
Moderación y estabilidad es lo que necesita España, si lo requiere el momento, según Javier Maroto.
Todas las demás posiciones son posiciones estrambóticas que además no dan ni en los números y sobre todo no da en el discurso. Es un espectáculo que el ciudadano de a pie no entiende.
Sobre el anuncio de Pedro Sánchez de que intentará formar gobierno si Rajoy renuncia a ello.
Él tendrá que ver si tiene los apoyos que dice tener y si es capaz de conformar esa mayoría o no es capaz.
Y el escenario que sigue proponiendo el PP, ha dicho Maroto, es gobernar con PSOE y Ciudadanos.
Esta tarde se despejará la duda o no, y sabremos si el rey propone a Rajoy o Sánchez como candidatos a la investidura, Lourdes.
En declaraciones a Herrera en COPE, líder de Ciudadanos, Albert Rivera ha acusado hoy al PP de enrocarse en su propuesta de Rajoy como único candidato. Rivera cree que es urgente salir de este atolladero. También instan a ello, a salir de este atolladero desde las filas de Podemos. Escuchamos a Rivera y a Carolina Bescansa.
Lo que no vale es pasarse la pelota y meter en un compromiso a España, decir que la culpa es de nuestra Constitución y que el rey no está haciendo su trabajo. Yo creo que el rey está haciendo su trabajo, aunque se lo ponen difícil.
O bien el señor Mariano Rajoy o bien el señor Pedro Sánchez den un paso al frente, decidan mover ficha y poner en marcha un proceso de formación de gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las empresas familiares españolas generaron en plena crisis casi 7 millones de empleos. Para ello tuvieron que sacrificar ganancias e incluso a veces su propia supervivencia, Belén Miguel.
Las empresas familiares generaron entre el 2007 y el 2013 el 67% del empleo privado de nuestro país y más del doble de los puestos de trabajo generados por las empresas no familiares. Para eso sí, han tenido que bajar sus ingresos una media de medio punto. Juan Corona es el director general del Instituto de Empresa Familiar.
Han asumido dejar de ganar dinero o incluso perder dinero, pero en la medida de lo posible continuando con el empleo e incluso incrementándolo ligeramente.
Y otro dato, el 92% de las empresas perdidas durante la crisis era familiar, aún así han sobrevivido 1.100.000 compañías.
Un día más cae el petróleo y arrastra a la bolsa, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 cae ya un 3% hasta 8.520 puntos. Hace menos de un año la bolsa rozaba los 12.000 puntos. El petróleo baja hoy un 5%, cotiza $32.50 por barril. Ha perdido $4 en una semana. En el verano pasado, recordemos, el petróleo se pagaba justo al doble. Cae con especial fuerza Repsol, se deja un 6%. Se desploman también Sacyr y CaixaBank, que tienen participaciones en el capital de Repsol.
En el deporte o en los tribunales. El protagonista del día es Neymar, Luis Munilla.
Pues sí, más bien, a las 5 de la tarde Neymar comparece en la Audiencia Nacional, investigado por presuntos delitos de estafa y corrupción entre particulares en su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. A su técnico, a Luis Enrique, le han preguntado por ello hoy en la previa de la semifinal de Copa ante el Valencia.
Neymar va a declarar esta tarde cómo ha visto el jugador y si usted ya está cansado de este tema.
No, que va, yo estoy encantado. Y Neymar está perfecto. De 0 a 1 millón le afecta 0,0001. Uf, ¿cuántos años llevamos ya con esto?
Neymar jugará mañana y en el Valencia puede que lo haga Denis Cheryshev. El jugador cedido ayer por el Real Madrid ha entrado en la convocatoria. Recordamos que su alineación indebida le costó al Madrid la eliminación precisamente de la Copa. Cheryshev, por cierto, no descarta la opción de quedarse en Valencia a final de temporada.
No depende de mí, lo de las opciones de compra, eso no sé si existe o no. Pero es verdad que yo quiero hacerlo bien y si todas las partes estamos contentas, tanto vosotros como yo, pues por supuesto que no habría ningún problema.
Y en el polideportivo, hoy arranca el europeo de fútbol sala. España debuta a las 9 contra Hungría.
Un minuto, ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana se esperan pocos cambios en el tiempo, con cielo nuboso por la mañana que se irá despejando conforme avance la jornada y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en la M40 a la altura del barrio de La Fortuna por un accidente que provoca retenciones sentido A42. En una hora, la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid explicará el inicio de la eliminación de vestigios sobre la ley de memoria histórica, como la del monumento al alférez provisional en el barrio de los Jerónimos y de una placa en recuerdo a unos religiosos fusilados durante la Guerra Civil en el cementerio de Carabanchel. Y la Policía Nacional, en colaboración con la Interpol, ha detenido en Madrid a uno de los líderes de la organización criminal La Oficina, especializada en el tráfico de estupefacientes y la extorsión, entre otros delitos. El arrestado, conocido como Carbonero, estaba implicado en 14 asesinatos. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el primer día de emergencia sanitaria internacional por el virus Zika. Con matices, esto no es el ébola. La Organización Mundial de la Salud la ha decretado por los casos de microcefalia en bebés y otros desórdenes neurológicos que parecen asociados a la infección por este virus, no por el virus en sí. ¿Qué supone tanto matiz? ¿Cómo nos afecta y qué implica que la OMS decrete esta emergencia por esto y a nivel mundial? Entramos en el mundo de la ciencia, lo hacemos con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esposito.
Antes, si me permites, antes de las preguntas nos vamos a Murcia. Verás, esta misma mañana se confirmó un caso de virus Zika en un hombre atendido en Lorca, en el hospital Rafael Méndez de Lorca. Se trata del segundo caso confirmado, 100% seguro, en España, y al igual que el caso anterior, no es un contagio aquí, sino que se ha producido en uno de los países. Digamos que allí le han picado y el hombre se lo ha traído. ¿Qué es lo que sabemos de este paciente? COPE Lorca, Antonio Montoro, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. En realidad ha trascendido muy poco de este nuevo caso de Zika en España. Sabemos lo que ha contado hoy el director general de Salud Pública de Murcia. El enfermo, que ya ha sido dado de alta, es un hombre de entre 35 y 40 años. Comenzó a sentirse mal al regreso de un viaje a Honduras, donde el Zika es epidémico. Desde algún municipio cercano a Lorca, que no ha sido revelado, llegó al servicio de urgencias del Hospital Rafael Méndez, que es el de referencia en esta zona. Allí no llegó a ser hospitalizado porque su cuadro clínico era leve, similar al de una gripe, pero con un sarpullido que levantó las sospechas de los médicos, que le preguntaron por si procedía de una zona de riesgo. Todo eso ocurrió el 22 de enero y, según las autoridades sanitarias, después de un confinamiento domiciliario, parece improbable el contagio. La noticia se ha producido el mismo día en el que se ha confirmado en Lorca la presencia por primera vez de poblaciones de mosquito tigre, que es uno de los posibles vectores de transmisión de este potente virus.
Que nadie se alarme, porque parece que este hombre efectivamente ha traído, por así decirlo, la picadura de Honduras. Pero ya hay quien alerta de cara al próximo verano y a las vacaciones. ¿Por qué, Jorge?
Bueno, porque el mosquito que produce esta enfermedad vive mucho más tranquilo, se expande más y se reproduce más cuanto más calor hace en época estival, en el verano. Ahora mismo estamos en un momento en Europa, al no ser una zona cerca de los trópicos, en los que es muy difícil que este mosquito pueda adquirir la masa crítica suficiente para producir una epidemia o un brote epidémico en España o en el sur o en el norte de Europa. Cuando el clima vaya calentándose, será más probable. Porque tenemos que recordar, lo has hecho tú, pero está muy bien volver a recordarlo, que esta enfermedad no se transmite de persona a persona. Una persona contagiada por estar en contacto con otra no transmite la enfermedad, pero sí cuando un mosquito pica a una persona enferma y puede transmitir la enfermedad si pica a otra persona sana. Evidentemente, cuantos más mosquitos de estas características haya, el mosquito Aedes aegypti, que es el que está ahora produciendo el virus Zika en América, o algunos de sus primos cercanos, como el Aedes albopictus, que es el mosquito tigre este que tenemos en España, entonces cuantos más haya de ellos, más probabilidad puede haber transmisión a través de una picadura.
Desde el punto de vista de la política o de la salud pública, ¿qué quiere decir, Jorge, emergencia sanitaria internacional? Lo oyes y dices, santo Dios bendito.
Asusta, ¿no? ¿Sí? Bueno, hombre, la verdad que es un término muy técnico y además quiere decir una cosa muy concreta, que hay una enfermedad que tiene capacidad de traspasar fronteras, es decir, que excede los límites de un estado y que además no se conoce bien todavía cómo controlarla. De manera que la OMS, cuando decreta este concepto, lo que está haciendo es determinar que hay unos casos especialmente importantes, es decir, más allá de la media de determinada enfermedad, en este caso las microcefalias en los niños, y que esto podría traspasar las fronteras de Brasil y, por lo tanto, requeriría una coordinación internacional. Eso es lo que ha hecho la OMS ayer por la mañana, por la tarde.
Precisamente nos vamos a Brasil. Arturo Lezcano es el corresponsal de COPE allí, en Brasil. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos minuto y resultado. Las imágenes que vemos aquí en los informativos de televisión o en las webs de militares y equipos sanitarios fumigando desde el Sambódromo a colegios, pasando por instalaciones deportivas, dices, juela que se está liando allí.
Sí, hombre, esa es la foto que se ve en Europa. Claro, claro. No es tan así porque Brasil es gigantesco, 200 claro. millones de habitantes, imaginaos. Pero es verdad que más que la fumigación, lo que se está, bueno, pues multiplicando ahora en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, es la labor de información, ¿no? Equipos de información a las casas, especialmente de los suburbios, de las zonas más humildes, zonas rurales, donde tienen en esas casas, se calcula, el 80% de los criaderos de este mosquito, porque es allí donde los mosquitos desovan, o sea, en depósitos de agua, macetas con agua, cualquier recipiente que estanque agua limpia, en menos de una semana, ahí el bichito echa la larva y una semana después sale mosquitos que pueden transmitir el virus del Zika. Por eso, efectivamente, se ven imágenes que parecen pues prácticamente otro planeta, sobre todo cuando tocan, pues como decías, lugares como el Sambódromo, que en 3-4 días empieza a ser centro de referencia mundial por los desfiles del carnaval y donde, por cierto, se van a desarrollar algunas actividades dentro de los Juegos Olímpicos, como el tiro con arco. Claro. Así que estamos en una situación, bueno, pues la verdad, de centro mundial de atención y no precisamente por lo que querrían los brasileños un año tan importante como este.
Te iba a preguntar por esas dos cosas. Una, ¿se está notando, no sé si miedo o reducción de asistencia al carnaval? Y dos, ante los Juegos Olímpicos, entre cómo van las infraestructuras y la paranoia esta de lo del Zika, lo que le faltaba, ¿eh?
Sí, bueno, el carnaval no hay una gran bajada de reservas por parte de turistas internacionales, principalmente porque eran paquetes ya comprados antes de que, hablamos de hace un mes y medio, se supo esto del Zika a nivel internacional y con más preocupación en los últimos días, ya ni siquiera semanas, así que la mayor parte de gente ha optado por venir. Hemos hablado con turistas, hay muchísimos latinoamericanos donde también empieza a haber el Zika, pero claro, es verano, son vacaciones aquí en el hemisferio sur y por supuesto no se quieren perder esto del carnaval. ¿Qué dicen los expertos? ¿Que puede haber más problema en el carnaval? Bueno, pues evidentemente, habiendo multitud, calor y humedad, pues es cierto que el mismo bichito puede picar a más gente. En cuanto a los Juegos Olímpicos, hace una hora, Ángel, acaba de terminar una rueda de prensa del comité organizador de los Juegos, no por este tema, sino porque quedan 6 meses exactos el próximo viernes para la cita olímpica, y en ella, claro, se ha hablado muchísimo del Zika, pero han explicitado que no hay un consejo firme, que no hay un aviso, no hay una invitación a que la gente evite venir a Río, más bien al contrario, hablan, como decía Jorge, aquí será invierno, aunque sea invierno tropical, en agosto cuando se desarrollen las Olimpiadas, será invierno, 15, 20 grados menos que ahora mismo, que estamos a 40 prácticamente, y eso hará que haya menos mosquito y por lo tanto menos riesgo.
Pues seguiremos muy atentos. Aquí decimos Zika, que va con Z, como Arturo Lezcano, sí, ya es casi brasileño, dice Zika. Gracias.
Efectivamente, vamos a decir Zika mejor.
Que no, hombre, que no, que haces muy bien. Gracias, Arturo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Jorge, hablábamos de microcefalia y de otras derivadas, otros problemas neurológicos. ¿A qué se refiere? Porque científicamente parece que no está comprobado, pero parece evidente que es la causa-efecto.
Bueno, no se ha podido comprobar todavía qué es lo que produce que el virus genere estas enfermedades, si es que lo genera. Como no conocemos el mecanismo de acción, todavía se pone entre comillas. Pero efectivamente, como tú dices, si la presencia del virus ha coincidido con un aumento exponencial de los casos de microcefalia, todo hace sospechar que pueda haber una relación causa-efecto. El otro problema del que se habla es de un síndrome neurológico, se llama de Guillain-Barré, es una enfermedad autoinmune, una enfermedad que lo que hace es que nuestro organismo no reconoce a nuestras propias células como propias, cree que son enemigas y las combate y las mata, en este caso las neuronas, con lo cual produce una enfermedad neurodegenerativa bastante grave que también parece estar relacionada con este o con otros virus similares. Por eso es por lo que la OMS ha decretado esta alarma, centrándose fundamentalmente en estas dos enfermedades, la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré.
Ya, y vamos a ver, hablando también de estas alarmas, en 2009... emergencia sanitaria por la epidemia de la gripe. En 2014, la polio. También en 2014, el ébola. ¿Tú no crees, Jorge, no tengo ni idea de estos asuntos de política sanitaria mundial, pero que lo mal que se hizo con el ébola puede estar empujando a cierta actuación ahora?
Yo creo que sí, es también una opinión. No tenemos, no estamos en la cabeza de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, pero es evidente que hace unas semanas había una prestigiosísima publicación científica de Lancet, una revista médica, que pedía a la OMS que actuase y que no ocurriese con el Zika lo mismo que ocurrió con el ébola, que se actuó demasiado tarde, y eso posiblemente haya pesado en la decisión de la OMS de ayer por la tarde. Aunque sí es verdad que en este caso la enfermedad no tiene nada que ver, hay que dejar las cosas muy tranquilas. El 80% de las personas a las que les pique el bichito y les infecte con el virus no se van a enterar, no van a desarrollar ni un solo síntoma, y el 20% restante son síntomas leves, salvo en el caso de que sean mujeres embarazadas o estos pocos casos de enfermedad neurodegenerativa. Así que, hombre, no es lo mismo que el ébola, pero sin duda lo mal que se hizo con el ébola, primero, lo tarde que se actuó, y segundo, lo mal que se comunicó, ha tenido mucho peso en la decisión de ayer.
¿Y de la vacuna se sabe algo?
se sabe que es muy lejana. Se está investigando. Hay algunas líneas de investigación sobre la vacuna contra el Zika. En menos de 3 o 5 años no se obtendría ninguno de los casos. Y evidentemente, como antes decíamos, que el 80% de las personas infectadas ni siquiera va a desarrollar síntomas, no parece que sea alarmante y necesario pues arrimar demasiados recursos para hacer esa vacuna, ¿no? Hay otros problemas más graves en el mundo que requieren una solución de vacuna inmunitaria antes, ¿no? Así que lo de la vacuna yo creo que va para muy tarde, para muy lejos, sin duda.
En las próximas semanas, seguro, y meses, vamos a hablar mucho del Zika o del Zika, o como se diga. El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Un abrazo fuerte.
Chao. Hasta luego.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
Bien, ¿y tú?
Bien también. ¿Qué hora es?
Son las 16:20, 15:20 en Canarias.
Ah, ¿la hora de los puntos?
Claro.
Da los 15 puntos el carnet de conducir y de tener un teléfono a mano. Y si has contestado sí a ambas preguntas, permíteme que insista. Porque si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Mira, entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carné, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Las declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Llega a Puerto la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Empápate de diversión. Reservando hasta el 17 de febrero, conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con grandes descuentos, y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Además, excursiones y asistente de viajes especiales para clientes de viajes El Corte Inglés según la naviera. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Anda, que interrumpir esta canción para hablar de la corrupción, madre mía de mi vida, pero es lo que hay.
Es lo que hay, eso te voy a decir. La corrupción que afecta al PP de Valencia, Chus, pensaron que Valencia era su cortijo, los otros pensaron que era Andalucía y los demás allá Cataluña. Nadie puede creer que en Génova no conocieran perfectamente la actividad criminal de su delegación valenciana y también estamos recibiendo mensajes de voz al WhatsApp del programa al 607-150602.
Que las instituciones funcionen, que haya justicia, porque corrupción va a haber siempre. Siempre cerca del poder hay corrupción y si queremos pensar otra cosa, nos estamos engañando. Lo importante es que la administración de justicia funcione.
Y Manuel dice, Rita Barberá debería renunciar al aforamiento para no dañar la imagen de su partido y de España, para ser juzgada como cualquiera.
A mí me gusta más la versión original, ¿eh? Esto me parece aquí un poquito, ¿no?
Ya se está quejando de la música,
Rosa. Se vuelven locos, se vuelven locos. Y pasa lo que pasa. Leemos en las redes que la policía holandesa está entrenando a águilas para que derriben drones peligrosos. ¿Anda cómo se confundan?
El uso de estos aparatos de ascendido puede ser un problema para el tráfico aéreo, pero también puede ser utilizado por terroristas y transportar bombas o ser lanzados contra edificios. Es lo que piensa la policía de Holanda. Así que está adiestrando águilas para convertirlas en cazadoras de estas aeronaves. Serán sus presas y una vez capturadas los llevarán lejos de los competidores. Pero yo qué pobres águilas.
Los Rolling comienzan mañana su gira por Latinoamérica.
Mañana van a estar en Chile, después irán a Argentina, Uruguay y Brasil. El 6 de marzo llegarán a Perú y han querido saludar a sus fans en español.
A ver.
No podemos esperar para estar en Lima. Estaremos ahí el 6 de marzo.
¿Has visto qué majo, Mick Jagger?
Se lo ha currado, se lo ha currado el chavalote.
Bueno, la intenta, bien.
Se dé prisa a hacer la gira.
No. Pues la verdad es que el vídeo que se puede ver en la página de Facebook de la productora, que es Candabu, tenían bastante mala pinta, ¿eh?
¿Quién?
Tenían,
¿él?
Los cuatro que aparecían
en el vídeo. Demasiado bien están, se han metido de todo menos miedo, como para abajo, como para quejarse.
Te voy a dar la razón en que se den prisa.
A ver.
Que sí, que se den prisa.
Ah, claro, claro. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-1506-02. Enseguida, análisis. Ya están aquí Antonio Papel y Yolanda Gómez.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar dos neumáticos Kumho en talleres Euromaster te regalamos el montaje. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com, en manos de expertos.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor. Estoy
sembrando. Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Cope, estar informado.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la gama Toyota Auris desde 15.750 euros. Fiabilidad, la valoras cuando no la tienes. Toyota, siempre mejor.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El presidente del Congreso admite que hay un vacío constitucional para convocar elecciones si no hay investidura. Lourdes Mate.
En el Congreso y tras la reunión de la mesa de la Cámara, Patxi López respondía de este modo a ser preguntado sobre esa laguna legal ante una situación en la que hubiera que acudir a nuevas elecciones si ningún candidato lograra apoyos suficientes. Esa es la pregunta del millón, ha dicho el presidente del Congreso.
El rey recibe a las 5, nada, ya está yendo para allá, a Mariano Rajoy.
Don Felipe cierra esta tarde con el presidente en funciones la segunda ronda de consultas abierta para nombrar candidato a formar gobierno. Esta mañana ha estado Pedro Sánchez, el líder del PSOE, le ha trasladado al rey que intentará formar gobierno si Mariano Rajoy vuelve a renunciar a ello.
Bruselas presenta un plan de acción contra la financiación del terrorismo.
El objetivo es poder rastrear a los terroristas a través de sus movimientos financieros y evitar que puedan mover fondos y otros activos, así como cortar sus fuentes de ingresos.
El 60% de refugiados que llegan a Europa son mujeres y niños.
Más de un tercio son menores de edad y sumados a las mujeres son la mayoría, un fenómeno que hasta ahora no había ocurrido, según UNICEF. Estiman que el 36% de los que hacen la travesía entre Turquía y Grecia son menores de edad.
Y un 34% de empleados cree que los problemas informáticos son motivo de estrés en el trabajo. Yo lo corroboro.
Páginas web que se quedan en blanco, problemas a la hora de abrir el email, imposibilidad de entrar al servidor, son algunos ejemplos, Ángel, que según estos expertos pueden hacer que el trabajador baje su productividad.
Pues nada, ya sabes, reseteas.
Así de fácil.
Claro.
¿O no?
Como es aquello famoso de apaga y vuelve a encender.
Claro.
Claro, pues ya está. Gracias, Lourdes.
A ti.
Antonio Papel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, me acaba de pasar Enrique Campo una chuleta con así, con las caritas, a modo de collage, con la composición del supuesto gobierno que los de Podemos de Zaragoza soltaron anoche. Y es espectacular. Resumo. Presidente Pedro Sánchez, vicepresidente Pablo Iglesias, hasta ahí sabido, y leo. Interior, Íñigo Rejón. Yo imagino a los generales de la Guardia Civil cuadrándose delante de Rejón. Perdón, que me he reído. Veo Industria y Portavoz, Antonio Hernando. Economía, Garzón. César Luena, Alimentación. Marichel Batet, Empleo. Defensa, esta es muy buena también, me imagino a los de la OTAN flipando. José Julio Rodríguez. El de plurinacionalidad, ya lo sabemos, el catalán Domènech. Carolina Bescansa, Sanidad. Bueno, no sé si seguir. Yolanda.
Bueno, pues que a mí me ha pasado como a ti, ¿no? Que cuando he visto la
lo han foto, retirado, ¿eh? Lo sí, retiraron sí. Inmediatamente.
No, lo retiraron inmediatamente, pero ya lo cogimos todos los periódicos una vez claro. Que lo publicamos hoy. La verdad es que se te ponen los pelos como escarpias, porque vamos a ver. O sea, tú imagínate en economía al señor de Izquierda Unida, que vamos, yo lo estuve hace poco en un debate que organizamos y lo que te decía, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear 1 millón de empleos públicos. Pero tú sabes cuánto cuestan 1 millón de empleos públicos y además para hacer qué. O sea, que es una barbaridad como, vamos, si eso en economía, pero vete a interior, como decías tú, a defensa. A mí me parece de verdad una locura, pero no sé yo dónde vamos a acabar, ¿no?
A ti de todos estos ministerios me consta que te ha gustado el de interior, Antonio Papel.
No, el de interior todavía no, el que más me ha gustado es el de economía.
Sí, sí,
yo también tengo que decir que estamos a mí alucinados. Se me ha puesto los pelos como escarpias muchas veces cuando se ha nombrado con el Consejo de Ministros, ¿eh? También hay que decirlo. En los 30 años de...
Sí,
de,
pero que se nombre a priori régimen, es nuevo, ¿eh?
Claro, no, eso es nuevo. Pero quiero decir que precisamente yo creo que este país ha decaído mucho en el nivel de los personajes públicos porque a la política lleva mucho tiempo sin ir los mejores, ¿no? Pero vamos, en este caso yo creo que al margen ya de la gracia que nos pueda hacer esa especie de adelanto, es el escaso sentido común que tiene meter precisamente a Alberto Garzón en economía, supongo que para tranquilizar a los mercados y a Bruselas.
Sí, sí,
¿no?
¿Verdad? O sea,
claro, entonces, bueno,
es que es una incitación es que, tras otra.
Claro, es que además Alberto Garzón es la izquierda de la izquierda, es decir, pues está a la izquierda de Podemos. El programa electoral de Izquierda Unida está muchísimo más a la izquierda que el programa electoral que Podemos ha presentado a estas elecciones, que hay que puntualizarlo porque...
Que no es el de hace un año.
Es que hay varios programas sí, sí. electorales de Podemos, ¿no? Pero en ese caso, el que ha presentado a las elecciones generales, bueno, es más o menos fumable, ¿no?
Bueno, arrancamos con esa anécdota, o no, de ese supuesto gobierno que lanzó ayer por Twitter Podemos desde Zaragoza, y ahí queda, lo dicho, la anécdota uh-huh. o no anécdota. Noticia de esta mañana a última hora, PSC, PP y el concejal de Unió en Tarragona firman un pacto, dicen que no ideológico, de gobierno municipal. Lo dirige el alcalde de Tarragona, Josep Felip Ballesteros, un socialista de toda la vida en Cataluña. Yo tengo el gusto de conocerle y es un tipo de los que te caen bien en cuanto charlas con él 10 minutos. No sé vosotros y cómo veis este asunto. Se demuestra, si me permitís, que si se quiere se puede, ¿no, Antonio?
Ahora, claro que se puede. Es que yo creo que evidentemente lo que hay que abolir de una vez para siempre es la reserva a negociar y a pactar con quien sea, ¿no?
Por las siglas.
Claro. O sea, yo creo que hay que mirar a Europa, hay que mirar a Europa. Lo que ha pasado en Europa es absolutamente tremendo, ¿no? Y además aquí es que no hemos mirado a Europa. El otro día salía una crítica feroz de uno de los principales periódicos, por no decir el más importante periódico, a Pedro Sánchez por haber...
¿En España dices?
Por haber
el
dicho,
país.
El país, sí, efectivamente. Sí. Por haber dicho que iba a apelar a las bases, diciendo que esto era tercermundista y se parecía a la CUP. Hombre, el SPD, que como todo el mundo sabe, gobierna en coalición con la señora Merkel, apeló a las bases para que aprobaran el pacto de gobierno en 2013. Y, por cierto, hubo un resultado ejemplar. De los 450.000 afiliados del SPD, 360.000 votaron, y era por correo. O sea, tú fíjate el interés que se toma la gente en estas cosas. Es decir, hay que mirar a Europa e imitar a Europa, no por mimetismo absurdo, sino porque allí está inventado casi todo, ¿no?
Pero imitar a Europa en todo. O sea, en este caso, hombre, la idea de Pedro Sánchez era descolocar a los varones críticos.
Evidente que tenía segunda intención. Evidentemente tenía segunda intención, pero, hombre, en política casi todo tiene segunda intención, pero las críticas tienen que ser certeras.
Totalmente, pero... dicho lo cual, sobre este pacto del que nos estás hablando de Tarragona, yo solo digo que qué envidia me da, porque lo hemos comentado alguna vez, pero vamos a ver si es que en los asuntos importantes PP y PSOE están de acuerdo en el pacto antiyihadista, están de acuerdo, se supone, en la unidad de España.
Iban a llegar a un acuerdo sobre la reforma de la Constitución, seguro.
Claro, seguro, en materia, vamos, llegaron a un acuerdo con el famoso artículo 135 cuando España estaba al punto de la quiebra y metieron en la Constitución la estabilidad presupuestaria. Y claro que fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y en los asuntos importantes probablemente están mucho más cerca el PSOE y el PP, o depende de quién, del PSOE y del PP, que probablemente el PSOE con Podemos. Entonces, cuando ves un acuerdo de este tipo, dices, pues efectivamente, claro que es posible, si no estuviera la cerrazón del no, 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 y el PP es el coco, pues mira, no, en fin.
Dicho lo cual, yo también quiero decir que me parece que es muy difícil para un partido de izquierdas pactar en este momento con un Partido Popular que tiene la papeleta que tiene encima de la mesa.
Ahora vamos.
Claro.
Ahora vamos a eso, ¿eh?
Conviene que se sepa.
Es
decir, no es solamente cerrazón obstinada de decir, no, yo con eso no pacto porque son malos. No, es que hay un problema objetivo.
Ahora vamos a eso.
Es que lo de Valencia mancha mucho. Y
pero
pactar,
mancha ahora,
y
pero cuatro días antes de les daba igual.
Perdona, en ese último mes han pasado cosas muy gordas en este país.
Sí, pero
esto
que
ya
les daba
se estaba
igual.
Diciendo antes de las elecciones.
La situación mafiosa de Valencia, yo creo que esto es un salto cualitativo.
No vale adelantarse al orden de la tertulia.
Vale.
Lo tenía apuntado aquí, ¿eh?
Vale.
Vamos a escuchar a Pedro Sánchez esta mañana, tras reunirse con el rey.
Por parte del señor Iglesias durante estas últimas semanas, no solamente de desplante, sino también de arrogancia. Y he respondido con respeto. Para poder hay que querer. Y, por tanto, se abrirá el momento, cuando llegue, de saber si Podemos realmente quiere.
Oye, ¿no tienes la impresión de que a Pablo Iglesias Sánchez le responde con respeto, con ironía, con una distancia y con una cordialidad que parece un gentleman, un lord británico, y a Rajoy le llama a la cara que es un indecente?
Sí, sí. Vamos, ¿No
veis un tono distinto?
Totalmente distinto, y además a mí lo que me parece increíble es este tono del señor Sánchez con lo que hace el señor Iglesias.
¿Te ha hecho el gobierno?
Vamos, pero ¿tú escuchasteis ayer Iglesias diciendo que es que él era generosísimo porque iba a ser capaz de pactar con alguien que había aprobado la estabilidad presupuestaria, que había aprobado una reforma laboral, que tenía a sus expresidentes en no sé qué empresas? O sea, puso a caer de un burro al Partido Socialista, a
ibas
su historia,
a decir,
lo que
ibas a decir a parir.
Bueno, pues en fin, me parece más educado caer un burro, caer un burro todo esto. Entonces, bueno, y que al día siguiente, en lugar de estar borde con él, o decir, oiga usted, controle un poco, como dijo Susana Díaz, oiga, un poco de respeto hacia el partido y hacia sus militantes. El señor Sánchez, vamos, le trata con guante blanco, pues él sabrá, ¿no?
A mí la arrogancia del señor Pablo Iglesias me resulta sencillamente vomitiva, lo digo con claridad.
Sí, sí.
Es decir, a mí me resulta muy difícil el escucharle, porque si él es tan engolado y se escucha tanto a sí mismo que resulta, en fin, para mí me resulta odioso el seguirle. Dicho esto, tenemos que ser consecuentes con lo que decíamos antes. Es decir, si hay que pactar y negociar en todos los casos, si hay que hacer lo posible por buscar acuerdos, hombre, lo primero que hay que hacer pues es evidentemente no insultar, al contrario.
Claro.
Yo no sé si tendría la paciencia de Pedro Sánchez, supongo que no, vamos, puesto en su lugar. Yo lo habría mandado a hacer puñetas desde hace tiempo. Vamos, pero claro, vamos, si quiere pactar con él, pues tendrá que comportarse con esa cordura, ¿no? La política es eso. Yo
ya,
creo
ya,
que
pero
debemos...
Te estás bajando un
debemos,
poquito los pantalones,
bueno,
con cierta
pero,
dignidad,
pero
¿no?
Debemos tratar de evitar pues las confrontaciones personales, si queremos afinidades, ya no ideológicas, sino programáticas,
claro,
por lo
aquí,
menos, ¿no?
Yo aquí estoy con Ángel, o sea, que el trato tan distinto que se da al PP y a Podemos en ese bueno, sentido. Pero... Es verdad que bueno que el PP tiene los casos
si
de corrupción. Pues sí, también los tiene el PSOE.
¿Tú no te acuerdas?
Graves.
¿Tú no te acuerdas cuando Aznar hablaba en catalán? Pues lo mismo.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Lo mismo, es que es lo mismo.
Y me acuerdo perfectamente cuando negociaba con Convergencia, claro, y Unió la formación del gobierno.
Pues
y cuando se
mismo
pactaban los presupuestos y los pactaba tanto el
es
Partido Socialista de Felipe González como el Partido Popular de Aznar.
Claro. La política democrática, como decía Churchill, es el peor de los regímenes políticos, a excepción de todos los demás, ¿no? O sea, tiene grandes defectos la democracia, pero en el fondo es lo único que tenemos, ¿no?
Esta mañana la noticia ha sido los datos del paro. La semana pasada salen datos de la EPA, espectaculares, no les hicimos ni caso, prácticamente. Hoy salen los datos del paro, por supuesto, cuando la noticia es mala, como que vende mucho más, estamos en el país en el que estamos. En cualquier caso, es objetivo que el dato es malo, me parece evidente.
Sí.
¿Y cómo lo analizas tú, experta, Yolanda?
No, pero bueno, es malo, pero tampoco espectacularmente distinto a lo que son los meses de enero. Es que los meses de enero habitualmente lo que ocurre es que, bueno, pues se acaban los contratos de todo el comercio, el boom del comercio del mes de diciembre, y eso hace mucho daño, ¿no? Yo lo he estado hablando esta mañana con empresarios y, bueno, he preguntado, porque dicen, bueno, a lo mejor la incertidumbre política está empezando a hacer mella ya, que podría ser, ¿no? Podría ser una de las explicaciones, y a mí los empresarios lo que me decían es que no es verdad, que los datos siguen siendo, o sea, si tú al final coges el año entero, es que se han creado más de 500,000 de puestos de trabajo en el último año, ¿no? La cifra sigue siendo espectacular, dicho lo cual, por supuesto, cada vez que aumenta el paro o que se destruye empleo, pues claro que es malo, pero me dicen que es algo estacional. De hecho, si coges las cifras sin tener en cuenta ese efecto que ocurre todos los meses de enero, sí que en términos desestacionalizados hay una ligera creación de empleo. O sea, que me dicen que no es un cambio de tendencia, que no se puede ver eso,
no, hombre,
en este momento.
No he dicho eso. Yolanda, digo Antonio, perdona.
Hoy sale un artículo de Florentino Felgueroso que se titula sobre la interpretación interesada de las estadísticas, ¿no? Lamentando que cada vez que sale...
En cualquier sentido.
¿No? Sí, sí. En cualquier sentido, es que cuando sale un dato estadístico, pues los unos la critican rabiosamente, los otros la defienden a muerte, ¿no? Hombre, estamos saliendo de la crisis, entonces la situación es la que se está creando empleo, se está creando más despacio de lo que querríamos todos, el empleo también es de peor calidad de lo que querríamos todos, pero estamos en una buena situación, está creciendo el número de puestos de trabajo como está creciendo la economía. Yo creo que matizar esto pues lo podemos hacer en el sentido que queráis, pero darle vueltas cada vez que sale un nuevo indicador a si esto es el éxito o el fracaso de un gobierno, pues me parece que es una pasada directamente.
Está,
¿no?,
claro. Antes Antonio Papel dejaba el balón botando y lo remató un poquito después. Pues lo remato un poquito después. El asunto de la corrupción del PP en Valencia. Me parece tan evidente que ya quito hasta el presunto. Rafael Hernando se ha referido a Rita Barberá, el portavoz del PP en el Congreso, se ha referido a la senadora ex alcaldesa de Valencia.
Bueno, yo creo que la señora Barberá tiene que dar explicaciones. Y la decisión que tome, pues será la que tenga que tomar, ¿no? Yo no voy a entrar en este asunto.
No sé si tarde, sí, pero me parece un cambio de actitud, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ayer ya se lo oímos también, ¿no? Pues sí que ha habido un cambio de actitud, ¿no? De hace, pues creo que fue la semana pasada, ¿no? Cuando se le preguntó a Rajoy, seguía apoyando a la señora Barberá y, bueno, pues parece que ya se va acorralando poco a poco, se va cerrando poco a poco el círculo y yo estoy...
Pero hay que esperar, los acorralamientos,
pues no,
yo.
Probablemente yo creo que eso es lo que le está pasando al PP, ¿no? Que va siempre por detrás, o sea, hasta que no se pone todo el mundo, hasta que no entran todos los medios de comunicación, hasta que no ven ya lo que es evidente, pues no dan el paso adelante. Yo creo que es lo que les está faltando y lo que tanto daño les está haciendo.
Bueno, cabe decir que es imposible gestionar bien un marrón como este porque te ha estallado en la cara toda la mierda. Pero
eso
bueno,
está claro.
Antonio.
Está claro.
Claro, es que yo creo que es muy difícil de creer que nadie supiera nada de lo de Valencia hasta antes de ayer, ¿no? O sea, yo creo que eso, en fin, el Partido Popular tenía que haber tomado medidas muchísimo antes en cuanto se vieron los primeros indicios. Que los indicios, quiero recordarlos, son anteriores, los indicios de corrupción en Valencia son muy anteriores a la llegada de Rajoy al gobierno, muy anteriores. Y hay personas que fueron ministros de señor Aznar que se pasean tranquilamente por Madrid, cuyo nombre pues está todavía colgado de ciertas investigaciones
valencianas. Sí, pero nunca ha tenido ni un
nunca
caso.
Nunca han tenido casos, pero puede que al final acaben saliendo.
Nunca ha tenido ningún caso. Los que vinieron después sí.
Sí, pero entiéndeme, que la cosa viene de muy antigua. Entonces, ahora sorprenderse por lo que pasa, pues esto. Hombre, la señora Rita Barberá, yo no sé si ella está o no metida en la cuestión, pues nadie la ha acusado todavía de nada, pero es evidente que la alcaldesa que tiene a todos sus concejales imputados por un delito de corrupción.
Cuando dices a todos, es que son todos.
Es que son todos, sí, sí. Es que no es excepción, no es metáfora.
¿Qué explicaciones tiene que dar?
Primero se tiene
nada,
que
¿no?
ir, primero se tiene que ir, y después tiene que montar una rueda de prensa y decir, mire usted, pues yo soy una inútil, no me he dado cuenta de nada, por lo tanto no valgo para la política.
Es que si no se ha dado cuenta, malo.
Malo. Y si se ha dado cuenta pues peor, muchísimo ¿no? peor todavía.
Pero
¿no?
en cualquier caso, ante la opinión pública, la gente normal y corriente, la que no está tan informada o la que si tiene una multa te quitan los 200 pavos del banco. El hecho del suplicatorio sigue siendo un insulto a la inteligencia.
Efectivamente.
O sea, se llame Rita o se llame Chávez.
No, es que está claro que esta señora tenía que renunciar a eso y decir, bueno, pues aquí estoy, si no he hecho nada, tengo el mismo trato que el resto de los ciudadanos.
Y ya no la tenían que haber hecho senadora. O sea, si sobre uno de
ya había dudas.
Claro, si había ciertas dudas, pues no le des encima inmunidad parlamentaria porque la gente piensa que lo están haciendo aposta.
Claro, es que yo creo que aquí a Rajoy lo que le pasa es que, bueno, pues intenta devolver a la gente, devolver favores a la gente que se ha portado bien con él, o digamos la lealtad, o que quizás él piense que, bueno, pues si yo no he robado, también pienso que los demás no lo han hecho, ¿no?
La bonomía personal de Rajoy yo no la pongo en duda, a mí me parece que es un hombre, en fin, encantador y que tiene muchos amigos y tal, pero no tiene nada que ver una cosa con otra.
No, que sí, en política, este caso es un error.
¿De qué estamos hablando?
Claro, en política tiene que haber un rigor absoluto y tú no puedes estar en política con una sospecha sobre tu cabeza de corrupción, es que no puede ser, no se puede convivir con esto. Por esto digo que es difícil, si lo pensamos objetivamente, es muy difícil que otro partido se acerque en este momento al PP, es complicado, pero no por una cuestión de animadversión ideológica, ni muchísimo menos personal, es que no se ha hecho a tiempo la limpieza que había que haber hecho. Y esto, precisamente en momentos tan inoportunos como los actuales, pues ha estallado.
Claro, es que hay gente ahí que tiene sus dudas también. Dice, mira qué casualidad que te va a estallar pues esto justo en este momento.
Sí,
no sé si es casualidad o no lo
sí,
es.
Pero
bueno, el asunto es que si no estuviera, no saltaría. Eso está claro.
De momento, quejas sistemáticas contra los jueces no tenemos. Al contrario, yo creo que les debemos una cierta gratitud porque nos han sacado de un atolladero difícil de resolver.
Yo creo que si algo positivo tiene todo esto es que efectivamente estamos conociendo todos estos casos. ¿No? Uh-huh. Si todos los políticos no sé qué fueran corruptos, pues oye, a lo mejor manipularían para que no lo conociéramos.
Pues quizás
el hecho de conocerlo.
Quizás
pues
sí, lo que pasa es que los jueces son independientes. Y son independientes porque no dependen del gobierno para su destino ni para su promoción. No dependen, iba a decir, ni indirectamente. Indirectamente a lo mejor sí.
No, pero, ya a determinada altura.
Pero sí. En general, el juez que está en su juzgado de cualquier sitio.
Al juez correspondiente de Valencia que lleva este caso, como al de Barcelona con los Puyol. Sí. O al de la Audiencia Nacional con la sede de Génova,
no hay quien los corrompa.
Le tosen. Sí.
Claro, no hay quien los corrompa.
No le tosen. Claro, claro. Y es verdad, como todo, cometerán sus errores, pero a mí eso me parece una garantía.
Sí, sí.
Y yo creo que este estado de gratitud la tenemos con la justicia porque, en fin, ha habido serias dificultades para averiguarlo todo. Teníamos todos nuestras dudas. Acordaos cuando empezaban los escándalos de las cajas de ahorros. Y nadie, pues nadie se daba por enterado, ni nadie iba a la cárcel, ni nadie.
Eso es otra también con la justicia. Hoy ha empezado el juicio contra el de Moltó de Caja Castilla-La Mancha, que fue intervenida hace cuántos años, 9.
Fue la primera.
9.000 millones de euros que nos costó la cajita. Y todavía estamos sin saber nada. Un poco más de agilidad.
Pero les llega.
Sí, sí, pero bueno.
Sí, les llega, sin embargo, y tú sabes mucho mejor que yo, Yolanda, de esto. Tanto escándalo Bankia, la que se está montando, y con toda la razón, no estoy quitando, no estoy comparando para restar, sino comparando para añadir, y el caso de Caixa Cataluña, que porcentualmente es infinitamente mayor,
muchísimo más. Caja Castilla-La Mancha, o sea, tú imagínate lo que es Castilla-La Mancha, 9.000 millones de euros que no vamos a ver un euro, que dices, Bankia ha sido la repera, 20.000 millones, pero es la única por la que vamos a poder recuperar un poquito al menos de lo que le hemos prestado.
Tened en cuenta que el caso Bankia está muy lejos de haber salido todavía. Lo que ha salido es lo de las tarjetas Black, que es un asunto absolutamente menor, Porque sí. son veintitantos millones de euros.
Ha salido más, ¿eh? Mira la salida bolsa.
La salida bolsa, que también yo ahí tengo mis dudas.
Pero en el banquillo se van a sentar por el caso de las tarjetas Black.
Por ahora.
El fondo se tardará más tiempo. Por eso digo que no es que haya ido más deprisa.
Han sacado
lo más fácil de resolver, que es lo de las tarjetas, ¿no?
Sí, pero es cierto aquello que contaba Yolanda de Caja Castilla-La Mancha. Fíjate aquella noche con Montoro en una foto. Es curioso también cómo lo de las tarjetas Black, y lo comentamos aquí, me parece que ayer, cómo lo de las tarjetas Black ha generado mucho más daño. Quizás por el simbolismo y cómo se entiende, que si me apuras, matas o Bárcenas.
Totalmente. Y además es que era algo innecesario. Es que eso es una falta, digamos, falta de ética. Porque uno se pregunta, vamos a ver, el señor Rato, que estaba cobrando, yo creo que eran como 3 millones de euros, ¿necesitaba una tarjeta con gastos de 50.000 euros para compensar eso? O sea, aquí con los 3 millones no tenías bastante. Es que es ridículo. Dices, ¿pero para qué te metes en ese embolado? Entonces es una cosa simplemente de ética. Y como él, los 60 y tantos que había debajo. Pero vamos a ver, o sea, señores del nivel de los que había ahí, ¿les podía compensar gastarse 20.000 euros en una tarjeta? Dices, pero si es que es que no supone nada sobre el sueldo tan elevado que tenían.
Luego ya entonces, si entramos a donde gastaban, lo flipas.
Eso es otra. Es falta de ética totalmente. Y además, dices, vamos a ver.
Y además de Rato, personas que habían dirigido la agencia tributaria
que
pensaban que cobrar en negro pues no representaba ningún problema, ¿no?
Es que ese es el problema. Que no puedes decir desconocimiento. Es que tú has sido ministro de Hacienda o el otro señor fue secretario de Estado de Hacienda.
Es una determinada manera de hacer las cosas que...
Oye, os pido quiniela. En este momento, vamos, no hace falta que ser adivino, Rajoy está entrando así como por Somontes, a no ser que vaya por detrás, hacia el Palacio de la Zarzuela, donde se va a reunir con el rey. Vaticinio, ¿qué creéis que va a pasar dentro de hora y media o dos?
Yo creo que lo lógico sería que renunciase Rajoy y que el rey llamara al presidente de las Cortes a decirle que quien va a intentar ser investido es Pedro Sánchez. A mí me parece que es lo que cabe esperar, a menos que Rajoy...
En cuanto al procedimiento y lo de hoy, otra cosa es que lo que venga mañana.
Eso sí, después ya será muy complicado. Pero yo creo que en principio quien debe intentar hacer eso es quien dice que está en condiciones de hacerlo, ¿no?
Yoli, ¿tú?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, sería una sorpresa lo contrario, ¿no? Que ahora dijera Rajoy que sí. Porque no tendría ningún sentido, si es que no tiene apoyos. ¿Para qué lo va a intentar?
Pues lo contaremos. En 8 minutos, Rajoy se reúne, el rey recibe a Mariano Rajoy. Antonio Papel, Yolanda Gómez. Gracias.
Hasta otro día.
Hasta otra. Chao, Yolanda.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda la esa señora que gran, ¿eh?
Sí. Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un orientador de vainilla para coches.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Ahora en Hipercor tienes más de 1.500 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Como por ejemplo, en los productos curados en lonchas marca Hipercor o El Corte Inglés. En diferentes variedades y formatos tienes la segunda unidad al 70% de descuento.
Así se ahorra en Hipercor y en hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho viral en las redes el vídeo en el que una mujer detiene a un policía por exceso de velocidad, Nekane.
Se cambian los papeles. Ha ocurrido en Estados Unidos. El agente viajaba a 145 kilómetros por hora, así que la señora decidió seguirle. No para advertirle de la velocidad a la que iba, ¿no? Cuando paran los coches, le explica que lo único que quería saber es si había una emergencia.
Y solo quería saber cuál es la emergencia.
Bueno, el hombre, muy amable, le dice que no sabía que iba tan rápido y le pide disculpas. Ahora las autoridades policiales han visto el vídeo y están investigando.
Me imagino qué pasa allí y el otro le va a responder. No, mire, señora, sí, sí.
Yo le cuento mi vida.
Yo por si acaso que tire, que tire. Vamos, mi padre. Mensajitos hablando de política, Nick.
Ángela, hoy Pedro Sánchez estaba moderado. ¿El rey le habrá llamado la atención? Ángel.
¿Moderado? Estaba más chulo que un ocho tumbado. El tío.
Pues Ángela no la ha visto así. Ángel, estoy convencido de que hoy Rajoy aceptará el reto de la investidura. La primera no, pero esta segunda aceptará por responsabilidad.
Yo apuesto que no.
Y Fran, no sé quién se tendrá que poner al frente de este caos, pero que sea rápido y que se salga de este agujero negro de una vez.
Por cierto, hemos contado una cosa a las tres sobre Tata y su nuevo modelo Zika, y hay noticia.
Sí, porque estaban planeando retirar el nombre de Zika a un coche. Pues bien, ya seguro, ¿eh? El modelo no, no se va a llamar igual que el virus Zika, que ya es una emergencia mundial.
Porque imagínate que sale el tal marca Ébola. Nuevo todo.
Bastante
nuevo
mal gusto, sí, mejor
no,
prevenir.
No, no. Esta canción que suena es Start de Here End, nos la ha pedido Jesús.
Jesús, un oyente que dice que le pongamos un poco de ritmo.
¿Qué pasa? ¿Le ponemos poco tronco? ¿Le ponemos poco? Pues, pero eso se lo está diciendo a ti.
Sí, es verdad. Sí, sí. Esto es cosa mía con los oyentes. Bueno, un grupo heavy metal que se creó en los años 80 para recaudar fondos que ayudasen a mitigar el hambre en África. Funcionó este single, Stars, recaudó $1,000,000.
A ver. En un momento, ya están aquí Luis del Val y John Uriarte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.